buenos días. Hoy voy a ensayar una cosa distinta a la que he hecho antes. Vi una presentación en iTunes de un señor que dio una conferencia corta con este modelo que vamos a ver. Me pareció muy elegante. Vamos a ver si funciona bien. Sí. Vamos a retomar el tema del tratamiento del cáncer de mama no metastásico. ¿Cómo les fueron los exámenes del lunes? Muy bien, ¿cierto? Extraordinario. ¿Estuvo duro, qué? Entonces vamos a hablar del tratamiento del cáncer de mama no metastásico y vamos a hacer este modelo que es... Necesito su completa atención. Todo esto va a estar en audio, ya lo tengo en video, de hecho ya lo subí. Pero quiero que ustedes pongan atención a la presentación. Entonces, cuando uno tiene una paciente con cáncer de mama no metastásico, ya que no tiene metástasis a distancia, que incluye cáncer de mama temprano y cáncer de mama metastásico, cáncer de mama localmente avanzado, se debe hacer un número de preguntas. La primera es qué enfermedad, a quién es el paciente y quién debe ser el que hace el tratamiento, ¿sí? Si el médico, qué tipo de médico es el que inicia, ¿sí? Dentro de qué en la enfermedad hay cuatro elementos importantes que uno debe tener, ¿sí? Por supuesto, siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento, porque la idea es que sea dinámica. Eso de pronto es un poco rápido, ¿sí? Pero no es atrapabilada, pues, ¿sí? Diagnóstico, grado histológico, los biomarcadores y el estadio. O sea, esos son los cuatro componentes del qué que son importantes, ¿sí? Dentro del diagnóstico ya vimos que el carcinoma ductal infiltrante es el más común. Recuerden que el carcinoma ductal in situ no es un carcinoma invasor, entonces no aplica nada de lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Y hay otros carcinomas como el carcinoma lobulillar infiltrante, que puede que sean distintos, pero se tratan, no hay estrategias en este momento para tratamiento diferenciado entre lobulillar y ductal infiltrante, o sea que para efectos prácticos todos los infiltrantes, que sean adenocarcinomas, se tratan de la misma manera. El segundo elemento del qué es el grado histológico, y uno debe distinguir grado 1 o 2 versus grado 3. Realmente el que es muy importante de diferenciar es el grado 3, que es también de alto grado, es el nombre que se le da, porque ese es un estado de desdiferenciación o indiferenciación que hace que el tumor sea de más mal pronóstico y más mal comportamiento biológico. El otro componente del qué son los biomarcadores, y dentro de los biomarcadores hay tres situaciones: los receptores hormonales de estrógenos, los receptores de progesterona y el HER2. Los tres elementos son importantes y se pueden reconocer que los receptores de estrógenos son positivos cuando 1% o más de los núcleos actinien para receptores de estrógeno por inmunohistoquímica. Lo mismo podemos decir de progesterona, con los receptores de progesterona 1% más por inmunohistoquímica. Y el HER2 es cuando hay tres cruces por inmunohistoquímica o un FISH positivo en aquellos pacientes que tienen una inmunohistoquímica indeterminada. Con ello se confieren toda esta pequeña tabla de cosas que van de los HER2 negativos con receptores hormonales positivos, los HER2 negativo con receptores hormonales positivos y alto grado. Miren ahí la importancia del grado. El otro grupo son los HER2 positivos, que pueden ser tanto receptores hormonales positivos como negativos. O sea, el HER2 positivo puede conferir, pero lo importante es establecer si es HER2 positivo o no. Y los que tienen los tres biomarcadores negativos, o sea, receptores hormonales negativos para estrógenos y para progesterona, y el HER2, que es lo que llamamos triple negativo. Los receptores hormonales positivos para estrógeno o progesterona o progesterona y HER2 negativo y de bajo grado se denominan luminales A. Y este es un concepto que quiero que ustedes tengan, ¿sí? Receptores positivos, HER2 negativo y bajo grado es un luminal A. Los receptores positivos, HER2 negativos y de alto grado se denominan luminal B. ¿Ven la diferencia? Ok. O sea, ¿cuál es la diferencia entre luminal A y luminal B? Es el grado. El bajo grado de los luminal A hace que tenga un comportamiento biológico más benigno. Los HER2 positivos se denominan, pues, HER2 positivos, independiente de los receptores hormonales. Y el triple negativo se denomina triple negativo, ¿sí? Hay quienes también nos llaman basal, aunque no es exactamente lo mismo en todos los pacientes. Entonces, es mejor evitar el uso de basal, que es un concepto de biología molecular y más, y concentrarnos en lo que nos dan los biomarcadores. Entonces, miren los cuatro subtipos clínicos que nosotros podemos identificar con los biomarcadores y con el grado histológico: luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo. ¿Por qué es importante los biomarcadores? ¿Por qué? Entonces veamos por qué es importante en el luminal A. Porque la hormonoterapia es esencial. Estas pacientes responden supremamente bien a las hormonas. ¿Por qué es importante el luminal B? También porque la hormonoterapia, a pesar de que es importante, ya no es tan esencial como en el luminal A. Y es importante que el luminal B son usualmente un pronóstico menos bueno que el luminal A. ¿Por qué es importante el HER2? Muy simple, tiene un mal pronóstico y es esencial la terapia anti-HER2. ¿Y por qué es importante identificar los triple negativos? Porque confiere un mal pronóstico y no tienen una diana molecular específica que pueda ser atacada ni por antihormonas ni por el HER2. Entonces, la única opción de tratamiento que tenemos es quimioterapia. ¿Ok? Por eso es importante los biomarcadores. Esta clase hace 15 años no le hubiera conferido tanta importancia a estos aspectos, pero hoy en día son la guía del tratamiento, la presencia de biomarcadores. O sea que hay varios subtipos de cáncer de mama, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Entonces, recapitulemos: la hormonoterapia es esencial en el luminal A, es menos importante pero todavía útil en el luminal B. La terapia anti-HER2 es el pilar fundamental del tratamiento en HER2, y la quimioterapia es la única opción de tratamiento al no haber receptores hormonales ni HER2 en los triple negativos. Estadio, ¿sí? ¿Cómo establecemos? Pues el estadio se hace utilizando una mamografía, en caso de que no la tenga, es importante. Evaluación del pulmón y el hígado, bien sea con una ecografía o unos rayos X de tórax, ecografía abdominal o rayos X de tórax, o con un TAC de abdomen. Gammagrafía ósea. Hay quienes dicen que no es muy importante en estadios tempranos. Nosotros de todas maneras la recomendamos en prácticamente todas las pacientes. Se hace una ecografía de axila con BACAF si aplica, y una ecocardiografía si es candidata a quimioterapia. Quiero resaltar la ecografía en axila con BACAF si aplica. Esto es relativamente nuevo en nuestra vida. Eso no se hacía antes, pero nos ha ayudado mucho. La ecografía de axila nos permite establecer si hay ganglios que sean sospechosos de malignidad, usualmente porque son grandes y pierden el hilio graso. Entonces, esos ganglios que ecográficamente son detectados en la axila, que pierden el hilio graso y que son sospechosos de malignidad, deben ser biopsiados con BACAF. ¿Sí? En caso de positivo, obviamente el BACAF significa que la axila está comprometida. Y si la axila está comprometida, el tratamiento quirúrgico debe incluir ¿qué? un vaciamiento ganglionar axilar. Ya ahí no podemos hacer un centinela, ¿cierto? Porque pues ya sabemos que la axila está comprometida. ¿Y qué son los estadios? Recuerden, el último componente el último componente del qué es el estadio. Reconocemos varios estadios. Ayer, pues el lunes hablamos de varios, pero vamos a dividirlos simple y llanamente en temprano, localmente avanzado y metastásico. Los tempranos son los estadios 1 a 3A. Los localmente avanzados son los otros 3, 3B y 3C. Y los metastásicos son los 4. Por supuesto que esta parte de la clase es solamente de cáncer de mama no metastásico, o sea que nos vamos a olvidar del último. ¿Cómo podemos reconocer rápidamente un cáncer de mama temprano? O sea, aquel que no tiene compromiso de piel ni de parrilla costal en el T. O sea, no afecta ni la piel ni la parrilla costal del seno. Y tiene N0 o N1. ¿Sí? Y miren ustedes cómo ahí en esa letra que no se entiende tan bien como yo quisiera, dice CN0 o CN1. C, cuando uno utiliza el prefijo C en el TNM, es clínico. O sea, es lo que sucede antes de la cirugía. Entonces, estadio N0 clínico o estadio N1 clínico. Entonces, veamos un poquito más en detenimiento, hagamos un sacámonos qué es un C clínico. ¿Sí? Los podemos dividir en CN0 cuando no hay compromiso clínico, por eso el prefijo C en la axila. Se denomina N1 cuando hay ganglios axilares móviles no empastados ni adheridos. Eso es un CN1. Se denomina CN2 cuando hay ganglios axilares empastados o adheridos. Si esto no lo vimos en la clase pasada, me di cuenta, pues, para mi horror, que no habíamos discutido la estadificación clínica propiamente. Y resulta que esa es la que ustedes van a manejar, ¿sí? Entonces, cuando hay ganglios empastados o adheridos en la axila, se denomina N2. Y desde el punto de vista clínico es CN3, cuando uno logra establecer compromisos masivos o grandes de ganglios en la fosa, en la cadena mamaria interna o en la fosa supraclavicular ipsilateral. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como uno clínicamente establece el N en cáncer de mama. Por supuesto, después se repina con la cirugía. En la cirugía le dan otro que es el PN, ¿sí? P de patología. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, regresando a la diapositiva que dio origen a todo esto, se denomina, pues aquí están, CN0, no compromiso de axila, CN1, ganglios móviles no empastados, CN2, ganglios móviles empastados de la axila, y N3, compromiso supraclavicular o de la cadena mamaria interna. ¿Qué es un cáncer de mama localmente avanzado? Recuerden que son los otros estadios 3, que no son 3A, ¿sí? Son aquellos que tienen compromiso de la piel, el del seno afectado, usualmente ulceración es lo más notorio, pero también puede ser piel de naranja, o compromiso, extensión hasta la parrilla costal. Eso es un localmente avanzado. También es localmente avanzado los N2 clínicos, sobre todo los voluminosos. Recuerden ganglios empastados o adheridos en la axila. O aquellos que tengan compromiso ganglionar CN3, clínica N3, o sea, supraclaviculares ipsilaterales o de la mamaria interna. ¿Sí? Se denomina metastásico, pues cualquier compromiso a distancia, pues es autoevidente, estadio 4. ¿Ok? Entonces, cáncer de mama temprano, cáncer de mama localmente avanzado y cáncer de mama metastásico. Con eso terminamos. ¿Por qué es importante el estadio? Porque el temprano puede tratarse con cirugía inicial. No es que tenga que tratarse con cirugía inicial, pero puede tratarse con cirugía inicial. No hay nada que lo impida. O sea, Un estadio temprano es aquel que, al menos en teoría, puede ser operado en un momento determinado. Estadio localmente avanzado es aquel que es mejor tratar con terapia sistémica para bajar el tamaño y volver posible la cirugía. Ustedes lógicamente entienden que hacer una resección axilar de una masa de 8 o 10 centímetros en la axila es un poquito más difícil que hacerla con un ganglioncito que no existe o que es móvil y bien diferenciable. Lo mismo, si usted tiene una masa que compromete toda la piel del seno y a nivel local, ¿cómo va a obtener márgenes libres y hacer aposición de tejidos cutáneos? ¿Sí? Es mejor bajar el tamaño de la lesión en el seno y después proceder a la mastectomía. Por eso los localmente avanzados se tratan primero con terapia sistémica. Y los metastásicos, es importante saber por qué es metastásico, porque si hay metástasis, la intención del tratamiento es paliativa. El otro elemento, ya vimos el qué, ¿cierto? El diagnóstico histológico, los biomarcadores, la estadificación, ¿sí? Como los elementos más importantes, ¿cierto? Ahora, ¿a quién se refiere? Al paciente, a la paciente. Entonces hay varios elementos. Uno de ellos es la edad. Y podemos reconocer como varios grupos de edad. Las personas extraordinariamente jóvenes, o sea, menores de 35 años, y yo estoy de acuerdo, ¿sí? Las mayores de 80 años, que vamos a llamar pues, ancianos, y la edad menopáusica o perimenopáusica, que es como la mitad, dividiendo en posmenopáusicas y premenopáusicas. Uno no típicamente considera las menores de 35 años, a pesar de que son premenopáusicas, las típicas premenopáusicas, sino que son, llamémoslo así, premenopáusicas con un componente adicional que es muy jóvenes. Y en general tampoco consideramos las mayores de 80 años solamente posmenopáusicas, sino que ya las consideramos que tienen una categoría especial que es ancianas, a pesar de que además son posmenopáusicas. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber la edad? ¿Sí? Pues en mayores de 80 años yo creo que es obvio para todos nosotros que pueden sufrir mucho más con la quimioterapia que las personas un poco más jóvenes. La quimioterapia es tóxica. ¿Por qué es importante establecer si son posmenopáusicas en general? Porque el tratamiento puede ser diferente. Uno puede dar inhibidores de aromatasa en mujeres posmenopáusicas. Uno no puede dar inhibidor de aromatasa en mujeres que tengan un ovario funcional. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es un inhibidor de aromatasa, no? Bueno, si un inhibidor de aromatasa es una droga que inhibe la aromatización periférica que ocurre fundamentalmente en la grasa, de andrógenos a estrógenos, ¿sí? Esa aromatasa en el ovario induce ovulación. De hecho, para fertilidad, para tratamientos de fertilidad y cosas de esas, en mujeres premenopáusicas se utiliza inhibidores de aromatasa con alguna frecuencia, ¿sí? O sea que no sirven como antiestrógenos cuando uno tiene un ovario funcionante. Entonces, por eso es importante establecer el estado menopáusico, si es susceptible. ¿Eso aplica para qué? ¿Para luminal A, luminal B, triple negativo o HER2? Aplica para luminal A fundamentalmente, es lo luminal B, y las HER2 que sean receptores hormonales positivos, pues que también van a recibir terapia hormonal, ¿cierto? ¿Por qué es importante establecer que son perimenopáusicas? Ay, doctor, a mí me dio la menstruación hace un año y tengo unos calores. ¿Sí? ¿Es la persona posmenopáusica o premenopáusica o perimenopáusica? Peri, ¿cierto? Un año, todavía uno no sabe si va a haber, ¿sí? Puede que tenga algún ovario, un folículo furtivo que vaya a funcionar, ¿sí? Y si acaso se han dado, ¿sí? Entonces no es candidata a inhibidor de aromatasa porque tenemos la duda de que pueda tener actividad ovariana residual. Entonces no es candidata a inhibidores de aromatasa. Las premenopáusicas, menos, son candidatas a inhibidores de aromatasa. Y tienen un cáncer de mama que es un poco más agresivo en general que las posmenopáusicas. ¿Ok? Como es un poco más agresivo, la quimioterapia se vuelve más importante. Además, como son más jóvenes, pueden tolerar mejor los rigores del tratamiento con citotóxicos. ¿Ok? Y las menores de 35 años son un grupo especial porque tienen un pronóstico muy sombrío y es mejor ser, en general, muy agresivos con ellas. Ok, ese es uno de los elementos de a quién. El otro elemento importante de a quién son las comorbilidades. Como en cualquier otra enfermedad, usted tiene que conocer a su paciente. Y por eso cuando uno le dicen, pregunte los antecedentes y todo, eso no es paja, eso es importante. Pero yo quiero resaltar tres o cuatro que son particularmente importantes para la toma de decisiones del manejo del cáncer de mama no metastásico. Y es la presencia de cardiopatía, la presencia o no de enfermedades del colágeno, la presencia o no de osteoporosis y la presencia o no de historia de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar o cualquier diátesis trombótica. ¿Por qué es importante saberlo en la cardiopatía para efectos de tratamiento de cáncer de mama? ¿Sí? Porque las antraciclinas y el trastuzumab son cardiotóxicos. Entonces imagínese que una persona le diga así, doctor, yo tengo un dispositivo aquí anti-taquicardia, ¿cierto? Porque me hicieron una cirugía de pues, la que sea que se utiliza para reducción del miocardio, pues del ventrículo, una remodelación ventricular, porque tengo una falla cardíaca congestiva con una fracción de eyección del 20%. ¿Sí? Esa persona le podemos dar doxorubicina, no podemos tocar, pues, la miramos así y a la distancia porque es que uno es peligroso hasta viéndola. ¿Sí? Entonces las antraciclinas y el trastuzumab son cardiotóxicos, entonces es importante preguntar, oiga, ¿usted sufre alguna cosa? Sí. Se sorprendería la cantidad de veces que los pacientes no le cuentan cosas a un importante motu propio. Entonces debe ser uno el que pregunte, ¿sí? Uno es el que sabe qué necesita saber. Enfermedad de colágeno, ¿sí? Imagínense a alguien con una esclerosis sistémica bien tenaz, ¿cierto? Y que le den radioterapia. Sí, la radioterapia es las enfermedades de colágeno en general. Hacen que haya mucha toxicidad asociada a la radioterapia. No es común que tengamos ese problema, pero si uno no lo pregunta nunca lo va a detectar. Porque es importante saber si hay osteoporosis o no, porque los inhibidores de aromatasa, prácticamente todos ellos, aumentan la osteoporosis. Entonces ustedes se alcanzan a imaginar a una señora que tenga pues una densitometría ósea con un test score de menos 3.6, ¿cierto? Y esté doblada como un 3 y además uno le dé un inhibidor de aromatasa por 5 años, ¿sí? De tal manera que eso le baje un punto entero, o sea, pasa a menos 4, ¿sí? 4.6 en el test score y la saluda el hijo en el aeropuerto y la mata pues ahí pues por la emoción, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y si tiene trombosis venosa profunda, pues ojo con el tamoxifén. El tamoxifén, que es un antiestrógeno, un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, es una droga muy útil, pero aumenta los riesgos de trombosis, y uno lo ve. Entonces, si alguien dice, sí, doctor, el primero embolismo pulmonar me fue muy bien, ¿sí? El segundo casi me muero. Me hicieron trombolisis, y estuve en la UCI 4 semanas, sí. ¿Y usted me da qué? ¿Tamoxifén? Ah, qué bueno, sí. Eso me engorda, ¿cierto? Sí, eso lo engorda. Y además le da un embolismo pulmonar. Entonces, pues, si usted no lo pregunta, no le cuenta. ¿Quién? ¿Quién es el cristiano que se encarga de esta paciente en forma inicial? ¿El cirujano? ¿O el oncólogo o el radioterapeuta? ¿Sí? Porque puede caer a cualquiera de los tres, ¿sí? Y digamos, cirujano, hay un debate grande de quién puede operar mama y quién no, ¿cierto? Entonces en Bogotá dicen que solamente los cirujanos, oncólogos, mastólogos pueden operar a los bogotanos. En Medellín, ¿cierto? Los ginecólogos han sido reyes de la cirugía de mama. Pero entonces ahí hay como una especie de pugna. el cirujano de raigambre quirúrgica versus el ginecólogo de raigambre ginecológica, los dos reclaman ese derecho, ¿sí? Yo pues huyo de cualquiera de las dos posibilidades, pues yo no quisiera operar ninguna mama, pero pues ellos les gusta operar, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿quién lo puede hacer? Y mi respuesta es muy simple, ¿cierto? Lo que yo necesito, Mauricio Lema, necesita que los márgenes de resección del tumor cuando lo saquen sean negativos y que le saque ganglioncitos si va a hacer vaciamiento ganglionar. Que no vaya a ser, pues, se hizo un extenso vaciamiento ganglionar y se encontraron 3 ganglios, ¿cierto? Eso no es vaciamiento ganglionar ni nada, ¿cierto? Es un sentinela mal hecho. ¿Sí? Entonces, si una persona es capaz de hacer una cirugía que me deje los márgenes libres y me obtenga ganglios cuando hace ganglios, vaciamientos ganglionares, o que obtenga un buen desempeño en sus ganglios centinela, para mí no tiene ningún problema en si es cirujano, si es mastólogo, si es ginecólogo, si es gineco-oncólogo, si es todos los pergaminos, pues yo pienso que se vuelven un poco menos importantes, ¿sí? Para la paciente, sin embargo, puede ser totalmente distinto, ¿sí? El enfoque de un cirujano puede ser más atractivo para algunas pacientes, el enfoque de un ginecólogo puede ser más atractivo para otras pacientes, ¿sí? Entonces, en Medellín hay mastólogos, cirujanos, mastólogos extraordinariamente buenos, y hay ginecólogos, oncólogos extraordinariamente buenos. Yo no sufro por la calidad de las cirugías que recibo, pues los médicos que me remiten pacientes a mí son realmente, pues, muy buenos, no porque me remitan a mí, sino porque son muy buenos, o sea, son gente supremamente buena. Entonces, yo pongo ahí mastología, pero puede ser otras especialidades. Oncología clínica o radioterapia. ¿Quién? ¿Por qué es importante saber quién es el que inicia? Por ejemplo, cirujano puede ser el que haga el tratamiento inicial del cáncer de mama temprano. O sea, el cirujano puede ser la puerta de entrada al tratamiento de una mujer con un cáncer de mama operable. Lógico. Usted puede optar por hacer cirugía primero. Y no hay nada de malo en ello, como vamos a ver. Puede ser el oncólogo clínico. Sí, usualmente debe ser el oncólogo clínico cuando hay enfermedad localmente avanzada. De nuevo, la enfermedad localmente avanzada se define, en cierta manera, como aquella que es muy difícil operar de entrada y que todavía no es metastásica. Y el radioterapeuta, ese sí, casi siempre entra de último, ¿sí? Entra después de que se hace la cirugía y la quimioterapia en general. Hay situaciones especiales en donde necesitamos que el radioterapeuta nos haga cosas antes de todas estas cosas, pero en general nos ayuda mucho una vez terminada la cirugía y la radio y la quimioterapia. ¿Cuándo se deben conocer los 3? Ojalá en el momento del diagnóstico, o sea, para ayudar a formular el tratamiento cuando se hace la junta. Y la junta en mama es muy importante y es muy productiva y es muy agradable. Sí, es muy bueno estar los 3 viendo una paciente y tomando la decisión en ese momento de cómo va a ser la coreografía, porque ahí se pueden decidir muchas cosas. Si se va a hacer cirugía preservadora de mama, cuál es la intención del tratamiento, más o menos cuánto tiempo vamos a darle de tratamiento antes de volverle a hacer una evaluación, si hay que ponerle un clip metálico de marcación al seno porque la lesión puede bajar mucho de tamaño y desaparecer, y después si no va a uno tener dónde encontrar al momento de hacer la cirugía el lecho tumoral. Muy bien. Entonces vamos a concentrarnos ya con esos elementos: el qué, el a quién y el quién. Vamos a establecer el estadio, el manejo de estadio temprano. Entonces, primera opción: estadio temprano. Recuerden que estadio temprano es aquella que uno puede tratar con cirugía de entrada, pero no es que tenga que tratar de decir con cirugía de entrada. Entonces las opciones que hay es quimioterapia primero versus cirugía primero o viceversa. ¿Cuál de las dos? Entonces, recuerden, esto es para estadio 1 a 3A. Dice la aseveración ahí, que la supervivencia global es, y noten en mayúsculas y amarillo, igual cuando se hace cirugía primero o se realiza quimioterapia primero, o sea, neoadyuvante, en estadios tempranos. Entonces dice, yo le doy quimioterapia neoadyuvante a esta paciente porque es que eso le aumenta la supervivencia. Falso de toda falsedad. Yo le voy a dar cirugía, yo le voy a hacer cirugía primero porque si le hago cirugía, me aumenta la supervivencia. Falso de toda falsedad. Sí, la supervivencia es igual, y eso está estudiado hasta la náusea. Ya eso se sabe, ¿sí? Eso no necesita una nueva investigación, se ha hecho, ya lo hicieron en los 80s, ¿sí? Y ya se llegó a eso, ¿sí? Pero la probabilidad de cirugía preservadora de mama, y eso sí es distinto, es mayor si se hace quimioterapia antes de la cirugía, neoadyuvante. Lógico, si usted le da un tratamiento que le baja el tamaño de la mama, pues lo más probable es, al tumor, lo más probable es que pueda hacer una cirugía preservadora de mama. Eso no es una cosa demasiado sofisticada. Pero ese tipo de cosas son las que hay que hacer estudios clínicos con cientos o miles de pacientes para uno poder decir esa frase. Tras de esa frase hay 3.000 pacientes que se requirieron para establecer eso en el mundo, ¿sí? Entonces, los cirujanos prefieren en general operar primero los tumores pequeños, o sea, los de menos de 2 centímetros, como sin compromiso ganglionar, y prefiere que se les inicie quimioterapia primero a los tumores de mayor tamaño. Suena lógico, ¿cierto? O sea, si la supervivencia es la misma, entonces ya uno entra en cuestión de preferencia. Uno ya está de bola a bola, operémosla, y no hay problema. Hombre, está como grandecito, dale vos, Mauricio, primero. Entonces le doy primero. ¿Sí? A ver si baja de tamaño, si uno quiere, sobre todo, cirugía preservadora de mama, que no siempre uno la quiere. ¿Sí? Entonces la pregunta es, y vuelvo y repito, los cirujanos prefieren operar primero los tumores pequeños, excepto cuando, a pesar de ser pequeños, hay dificultad para la cirugía preservadora de mama. Entonces imagínese un seno bien pequeño con un tumor de 2 centímetros retroareolar. El tumor es pequeño, el seno es pequeño. ¿Cómo hace uno para hacerle cirugía preservadora de mama ahí? Difícil, ¿cierto? Pero a lo mejor le da quimioterapia y el tumor se ubica hacia el cuadrante superior externo y de pronto se puede obtener cirugía preservadora de mama. ¿O no? Existe esa posibilidad. Entonces, ahí los cirujanos dicen, sí, está pequeño. Por eso la junta es importante. Porque eso no lo puede establecer una diapositiva como esta, ¿cierto? Fíjense que esto es muy frío, ¿sí? Se necesita la interacción del paciente. Los cirujanos prefieren que se les inicie quimioterapia primero en los tumores de mayor tamaño, ya lo vimos, excepto cuando de todas maneras se va a realizar mastectomía, ¿cierto? ¿Qué es eso? No, pero ¿qué canción? ¿Qué obra? Que no estoy. Déjalo sonar más, ¿cierto? Pero bueno. Excepto cuando de todas maneras se va a realizar mastectomía. Entonces es la señora de 78 años de edad que tiene un tumor de 3 centímetros o de 2 centímetros y dice, no, doctor, sáquenmelo todo, ¿cierto? Yo ya usé eso para lo que iba a usar, yo ya no lo necesito, nadie lo va a mirar, a mí no me importa, no quiero tener que volver a la mamografía, quíteme eso. Yo, ¿para qué le voy a meter la pena a ayudante a la señora esa? ¿Sí? Y pues, vea, chotos, el apego al seno, ¿sí?, no es tan universal como todo el mundo piensa. Hay mucha mujer, incluso mucha mujer joven, que me ha sorprendido, sobre todo en los últimos años, que dice, ah, ¿cuál cirugía preparadora de mamá? Digo, mija, usted sabe lo que está diciendo. Dice, sí, esas personas están en shock. Y uno, una de las funciones de uno como médico es tratar de convencerles de que no hagan eso. Porque es que lo que sucede después en la vida de ellas es bastante delicado. Ellas dicen, en el momento en el que están, es como cuando uno tiene un accidente automovilístico, severo. Sí, yo me acuerdo una vez que había una cosa que se llama el round point de bulerías. Eso tenía una glorieta, ¿cierto? La glorieta tenía pues un peldaño, ¿sí? Y yo iba por la 33, razonablemente rápido, y el round point yo no lo visioné, no lo pensé como una de esas cosas que podían interponerse en mi camino, pero se interpuso, ¿sí? Y el carro brincó a la mitad de la glorieta, ¿cierto? No me maté de puro milagro, ¿cierto? Iba solo, ¿cierto? Bueno, en ese entonces yo siempre iba solo a todas partes. Bueno, a lo mejor por eso me choqué. Bueno, entonces el problema grave es que cuando me di cuenta que estaba ante una situación grave, pues gravísima, mi papá me iba a matar porque no era mi carro. Empecé a hacer pues el balance y dije, bueno, estoy vivo. Sí, parece. Entonces, me corté, me maté, me fracturé alguna cosa. Extremidad 1, extremidad 2. Funciona. Después, el carro, sí. No, por fuera no sé, como nada. Allá está explotada la adelante, pero bueno, no hay como ninguna otra cosa, ¿cierto? Y finalmente uno empieza a ver la composición del lugar y ya al final la única preocupación era quién iba a pagar el bumper, ¿cierto? Entonces uno es capaz de capitular cualquier cosa desde muerto hasta quién paga el seguro, pues que cubre el seguro. Y todo eso lo hace en cuestión de unos cuantos minutos en una cosa tan banal como un choque, ¿cierto? Pero cuando uno tiene cáncer de mama, el shock dice, voy a morir, ¿cierto? Hagan lo que sean, ya, ¿cierto? Mañana. Es que el señor no es cirujano, no importa, es carnicero, sí, él me puede sacar el porque ese me puede atender mañana. Fernando Lazo se demora una semana en verme. No, yo me muero en una semana, no, ¿cierto? El carnicero, venga, ve, señor, ¿cierto? Córteme. ¿Sí? Uno en ese momento acepta lo que sea, todo lo que le digan, todas las cosas. Entonces uno como médico tiene la obligación de darse cuenta que si usted le recomienda una mastectomía a una mujer joven que no la necesita, le está causando un perjuicio importante porque la imagen femenina tiene mucho que ver con el seno, ¿sí? Entonces muchos matrimonios se desarreglan severamente. Entonces a mí me pasa con mucha frecuencia que llegan los pacientes, ¿sí? Y yo ni siquiera le dije ginecología, ¿cierto? Llegan los pacientes y tiene un sentadito especial, el marido tiene otro sentadito especial como con un lenguaje corporal, como quien dice, no me asocia a esa, ¿cierto? Y entonces la señora después cuando está en privado le dice, ay doctor, yo no sé si es esto. Será tema como para nosotros, y yo digo, no es tema, tranquila, yo ya sé para dónde va, ¿cierto? Yo ya sé, es que me volteé a ver, es que de aquello, sí. Entonces es un problema gigantesco para las mujeres, ¿cierto? Se les daña la vida, el matrimonio se les vuelve un problema, y uno dice, ah, pues que no sé, ¿cierto? Porque también me pasa que el marido rápidamente, en forma muy proactiva, se va. ¿Sí? Entonces llega la señora, usualmente señora de 65 años, 64 años, y uno cree que ya uno pasó por encima de todo, que ya está más allá de esas cosas, ¿cierto? Y parece que están en esas cosas todavía, ¿cierto? Y le llega la señora y le dice a uno, doctor, estoy devastada porque es que mi marido me dejó. Yo, ¿te dejó? Ah, muy bien, ¿cierto? Bueno, hablamos en 3 meses, sí, yo creo que eso es temporal. Entonces me mira así, gordo, desalmado, inhumano, usted no le importa lo que yo piense, le acabo de poner el dolor más grande que he tenido en mi vida. Y este me dice, sí, en 3 meses hablamos, sí, dale, güey. Sí, se fue, ah, bueno, sí, tiene una amiga, una novia, ¿cierto? Una secretaria, alguna cosa, sí, doctor, imagínese. Yo sí me lo imagino, sí, ya en este momento me lo estoy imaginando. Y a los 3 meses llega la señora y dice, doctor, ¿usted cómo sabía? Y yo como sí, como que cómo sabía. ¿Cómo sabía que él iba a volver? Y yo, no, pues yo no sabía, pero me lo imaginaba. Y, pero ¿cómo supo? ¿Cierto? ¿Por qué? Y yo, ¿cuántos años llevan ustedes casados? No, 42 años, doctor. Y yo, ¿Vos crees que él estuvo 42 años por vos, por tu teta izquierda? Pues, ¿vos crees que fue eso? Él creyó eso en un momento, pero apenas vivió con la secretaria y que guinda cosas, que la se es muda antes de la T, ¿cierto? Y que tiene otras características que de pronto la hacen distinta, que cuando van caminando por el restaurante que ustedes dos compartieron, dicen, yo venía aquí con... Ah, perdón, ¿cierto? Entramos aquí, es un buen restaurante, ¿cierto? Sí. Apenas se da cuenta que la familiaridad, la vida común que se genera, eso se va construyendo y eso tiene un significado mucho mayor que cualquier pues, momento de devaneo con la izquierda, ¿cierto? Pues las construcciones suceden y los maridos tienen esos momentos así también de shock, es que también les da shock, pues nos puede dar shock en un momento determinado. En ese momento se demora más o menos 3 meses, ¿cierto? En darse cuenta que la nueva no reemplaza a la vieja con o sin teta, ¿cierto? Sí, y ese es el componente, ese es el elemento que uno ve. Entonces, cáncer de mama le toca a uno, ¿sí? A mí me toca lidiar con líos sexuales que yo no quisiera, pues yo elegí oncología precisamente para alejarme de todo lo más posible, de todos los temas que tuvieran que ver con sexo, niños, amor, confraternidad, entendimiento, ¿cierto? Pues yo, quimio, por Dios, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera, pero uno trata de vivir, pero no puede, ¿sí? Entonces, recuerden, si una mujer joven quiere sacarse el seno inmediatamente, porque es lo que hay que hacer, el trabajo es, por favor, ¿cierto? Lo que yo les digo es, déjense orientar. Usted en este momento tiene un conjunto de profesionales que estamos pensando lo mejor para usted. No le podemos forzar a hacer nada, la decisión es suya, pero déjese orientar que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el aspecto quirúrgico sea el necesario, el menos posible, para que su vida sea lo más normal posible. ¿Qué otra ventaja tiene la quimioterapia neoadyuvante? Permite evaluar la respuesta durante la misma, ¿sí? Y modificar el tratamiento. O sea, uno puede modificar el tratamiento durante la quimioterapia neoadyuvante, según la respuesta. En la adyuvante, cuando ya uno hizo la cirugía, pues eso no puede suceder, ¿sí o no? Es claro. Y permite evaluar la respuesta patológica en la cirugía. Si usted le da quimioterapia antes de la cirugía, puede saber si la enfermedad desapareció por la quimioterapia o no en el seno, ¿sí o no? Y en la axila. En cambio, si se la da después de la cirugía, no sabe qué impacto hubiera tenido, porque pues después de la cirugía no hay seno que evaluar. Esto es muy importante en HER2 positivos y en triple negativos. O sea, los pacientes que obtienen respuesta patológica completa con HER2 positivos y con enfermedad triple negativa son las que tienen mejores desenlaces, mejores supervivencias globales. Los luminales A no responden tan bien a la quimioterapia neoadyuvante. No es que no funcione, no se necesita. Ahora que estamos preparando el siguiente evento que va a ser en noviembre, pero esto ya es para oncólogos colombianos, vamos a traer a Dennis Flamon, el que inventó el HER2, y lo vamos a poner en un match, en un debate con Edith Pérez, porque los dos tienen una visión completamente distinta del uso de antraciclinas en cáncer de mama temprano. Y son dos pesos pesados del mundo, y vamos a ponerlos a pelear, ¿sí? Como a mí me gusta, ¿sí? Entonces vamos a tener y vamos a traer a Harold Bernstein del Dana-Farber en Boston para que nos dé el veredicto, que nos diga él qué piensa de esa pelea, porque fundamentalmente hay quien dice que si no hay respuesta patológica completa no vale la pena hacer quimioterapia, y eso yo creo que la evidencia riñe con eso. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el HER2 positivo y el triple negativo, si obtiene respuesta patológica completa en la cirugía, en el momento de la cirugía, tiene mucho mejor pronóstico. ¿Cuáles son las opciones axilares? ¿Cuáles son las opciones? Hay dos: el vaciamiento ganglionar axilar o el ganglio centinela. Entonces, el vaciamiento ganglionar, cuando hay compromiso obvio de la axila, obvio. ¿Sí? Y vaca maxilar o ganglio centinela positivo, pues requieren basamento ganglionar. O sea, cuando no hacen ganglio centinela y es positivo, o sea, le aparece que hay tumor, ¿qué es lo que hay que hacer después? El vaciamiento. O sea, uno hace el ganglio centinela y si es negativo se ahorra el vaciamiento, pero si el ganglio centinela es positivo, se hace vaciamiento ganglionar. ¿Está ese concepto claro o no? No los veo particularmente seguros de la respuesta. Adelante.
Entonces, pues, si uno cree que es una enfermedad temprana, pues igual se le hace vaca o axila.
Sí, a todo el mundo se le hace vaca, o sea, a todo el mundo se le hace ecografía de axila. Y si la axila muestra un ganglio sospechoso, se le hace vaca. Si la axila no muestra un ganglio sospechoso, se procede a hacer ganglio centinela nomás.
Entonces, eso podría, aunque no hubiera presionado ahí, digamos que tuve vaca.
No, uno puede tener un cáncer, uno puede tener ganglios axilares en la axila, pues uno puede tener ganglios, compromiso ganglionar axilar y todavía ser enfermedad temprana. Porque acuérdate que enfermedad temprana no se define tanto por el pronóstico, sino por la posibilidad de hacer cirugía. Entonces uno puede tener muchos ganglios, pero cada uno separadito, no empastados, pequeñitos, pueden que tengan cáncer, pues tienen mal pronóstico, pero usted no se puede operar. Sí. Entonces recuerden. Se hace vaciamiento ganglionar, pues cuando hay compromiso obvio en la axila. Eso no necesita los N2 o N3, pues sabemos que van a necesitar vaciamiento ganglionar. Pero también hay que hacer vaciamiento ganglionar si el ganglio centinela es positivo. O si al hacer el PACAF durante la ecografía axilar que se hizo inicialmente, se encontró que había ganglio comprometido. Sí. Ok, necesito ese clic de entendimiento que ustedes gentilmente me proveen con mucha frecuencia. Entonces, ¿está claro eso? Clic, ok. El ganglio centinela es cuando no hay compromiso clínico ni ecográfico, ¿cierto? Es como acabamos de ver en cáncer de mama temprana. ¿Tú te acuerdas? Ya yo colgué esto en la página. Esta presentación ya está colgada en la página suya. En cuanto a quimioterapia, ¿cuáles son las opciones? ¿Sí? Y la opción oscila desde no se recomienda por la enfermedad, yo no por las comorbilidades, sino por la enfermedad, no se recomienda, hasta, por Dios, tiene que hacérsela. ¿Cómo no la va a hacer? ¿Sí? Y todo en la mitad. Entonces, no se recomienda cuando el riesgo de recaída es menor del 10%. Si el riesgo de recaída es menor del 10%, la toxicidad de la quimioterapia es más o menos equiparable al beneficio oncológico. Entonces, si uno le va a dar algo que le causa más, pues, parecido el maleficio que el beneficio, pues es mejor que no le dé. O sea, pues, es apenas lógico. ¿Quiénes son esas pacientes? Usualmente mujeres posmenopáusicas, luminales A, con tumores T1, N0, N0. Esas son. Sí, esas son las que uno más o menos dice, bueno, tumor de un centímetro, de 7 milímetros, 70 años, receptores hormonales 90%, 99% positivo, HER2 negativo, grado 1. Sí. Esa señora tiene un pronóstico extraordinariamente bueno, ¿sí? Y de pronto lo tira uno dando una cosa que tiene un 1% de mortalidad temprana o tardía, como cardiopatía y cosas así, por antraciclinas y cosas de esas. Se recomienda quimioterapia cuando el riesgo de recaída es más del 10% o más. Y hay nomogramas en el mundo para eso, yo no los voy a aburrir con eso. Pero en general, si el tumor es más de 2 centímetros, si el tumor es grado 3 o si hay ganglios linfáticos comprometidos en la axila, más o menos cumplen esos criterios. O sea, usted puede decir con mucha tranquilidad, paciente de 56 años con tumor de 2.3 centímetros, ¿cierto? Y dice, esa baja quimio, tiene más de 10% de chance de que le dé cáncer, de regreso. Paciente de 56, de 58 años, de 1.8 centímetros, pero grado 3, N0, N0. póngale la firma, hágale quimio, le hace la evaluación de riesgo y ahí está, ¿cierto? Paciente de 55 años con 4 ganglios axilares comprometidos. Pues, bueno, eso es el peor factor pronóstico, son los ganglios linfáticos. Esa pues con mayor razón va a tener más de 10% de recaída. Entonces, en general, la inmensa mayoría de las pacientes, si ustedes se ponen a analizar, ¿cierto? Excepto las pacientes de Fernando Erazo, ¿cierto? Que yo no sé cómo las identifica, ¿cierto? De medio centímetro. Pero los demás pues, vemos es pacientes de mucho tamaño. Y es imperativo, más o menos independientemente de cualquier tamaño, N o lo que sea, ¿cierto? En los triple negativos. Recuerden, las triple negativas no tienen sino la quimioterapia. Entonces, hay que dársela más o menos. Entonces, tumor de 1 centímetro, pero es triple negativo, alto riesgo. ¿Sí? No la deje ir sin al menos ofrecérsela. Porque cuando recaiga, lo primero que va a hacer es escrutar lo que usted hizo. Y si escruta y encuentra que no le gusta lo que vio, pues ahí a quién demanda. Muy bien. Y los HER2 positivos. Los HER2 positivos, al igual que los triple negativos, y más o menos independiente de cualquier tamaño, pero pues en general mayor de medio centímetro, va a necesitar trastuzumab y pros y se va a beneficiar de quimioterapia. Opciones de quimioterapia. Están las convencionales, que son antraciclinas y taxanos, no antraciclinas y una cosa que llama CMF. Eso que abajo es CMF. ¿Ok? Yo les traduzco. CMF. Antraciclinas y taxanos son usualmente así. Doxorubicina más ciclofosfamida seguido por paclitaxel. ¿Cierto? La doxorubicina es la antraciclina. O doxorubicina, docetaxel y ciclofosfamida, donde la doxorubicina es la antraciclina, el docetaxel es el taxano, ¿sí? Esos son los esquemas como más comunes que se utilizan, ¿sí? Sin antracíclicos, o sea, sin antraciclinas, está este esquema que es ciclofosfamida más docetaxel o carboplatino más docetaxel más trastuzumab, ¿sí? Obviamente este con trastuzumab es para las pacientes con HER2 positivo. Y CMF es ciclofosfamida, metotrexato y fluorouracil. ¿Ok? Bueno, pues no, suena difícil, pero no son difíciles. ¿Sí? ¿Para quiénes sirven las antraciclinas y taxanos? Se prefieren para aquellas pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, ganglios positivos. Triple negativas o HER2 positivas. O sea, esas son las duras, es la roja, esa es la que tumba el pelo, esa es la que es larga, esa es la que a todo el mundo le choca. ¿Sí? Pero esa es la que debe recibir las que tienen alto riesgo. Si alguien tiene ganglios, póngale la firma. Si alguien es HER2 positivo o triple negativo, póngale la firma. Hay que hacer el tratamiento bien hechecito de quimioterapia. ¿Sí? Alternativas a esa están las sin antracíclicos, ¿cierto? O sea, docetaxel más ciclofosfamida, docetaxel más carboplatino más trastuzumab. Cuando hay contraindicación a las antraciclinas, ¿sí? Si hay disfunción cardíaca, ¿sí? Claro, si hay disfunción cardíaca también estamos medio enredados con el trastuzumab, pero bueno. Es más grave la cardiotoxicidad por antraciclina. Y CMF es inferior en eficacia, pues ya está estudiado, pero es menos tóxica también. Y causa menos alopecia. Las otras todas causan alopecia. Entonces ustedes se alcanzan a imaginar, doctores, la cantidad de pacientes que se rehúsan a hacer tratamiento apropiado por el pelo. O yo no sé si es que me llegan todas a mí. ¿Sí? Alicia Nao dice que es que yo soy muy, muy blandengue y que no las pongo, que no les simbroneo, ¿cierto? ¿Sí? Ella las simbronea y por eso el consultorio ella está un poquito vacío. ¿Sí? Usted simbronea a un paciente y se va a otro lado. ¿Cierto? Entonces usted le dice la canta cantar, ¿cierto? Salud global, ¿cierto? Y si usted tiene que hacer esto, si no otra cosa. Sí, dice, está como bravo, ¿cierto? Bueno, gracias, doctor. Él me da cita, pero con el del lado.
Sí. O sea, los pacientes buscan su médico y más o menos se ubican, ¿cierto? Entonces, hay pacientes que le dicen a mí, téngalo, doctor, tenga algo claro. Yo no voy a dejar que me caiga el pelo, punto. Tranquilo. Sí, haga lo que tenga que hacer, pero que no me tupe el pelo. Hombre, pero es que es 2.7% menos el cáncer. Ah, eso no es nada, 2.7%. Sí. Entonces, ¿qué hace uno? Escribe bien en la historia que la paciente no acepta la una y que es peor, pues, que es peor no recibir ninguna. Entonces le da la que es menos buena, ¿cierto? A sabiendas de que es menos buena, explicándole a la paciente que es menos buena y exponiéndolo claramente en la historia. En la historia clínica. ¿Qué causan las antraciclinas? Alopecia, mielosupresión, vómito, mucositis y tienen un riesgo de cardiotoxicidad y de leucemias secundarias. ¿Qué causan los taxanos? Alopecia, mielosupresión, dolores osteoarticulares, edema, neuropatía periférica, hormigueos en manos y pies, y pues yo debería haber colocado ahí onicodistrofia, pero a mí me llegan con las uñas en la bolsa, entonces yo creo que son onicolitis. ¿Sí? Pero las uñas se les dañan. Yo sé, a quién le importan las uñas, que eso no mata, lo que sea y todo, pues estamos hablando de damas, ¿sí? Que le llegan a uno desesperada, ¿cierto? Tomando, ya fueron a donde el dermatólogo para que les diera alguna cosa para el pelo, ¿sí? Y están recibiendo doxorubicina. Entonces yo quiero ver a ese dermatólogo cómo le va, pues porque no va a tener éxito. Y le muestran a uno la uña, ¿cierto? Y dice, doctor, ¿qué es bueno para la uña? Entonces, de verdad, yo elegí oncología precisamente porque no quería tener que ver con ese tipo de cosas, pero me persigue, ¿cierto? No, mi hija, eso es normal, eso hace parte, pues, ese es un efecto secundario del tratamiento, después se mejora. ¿Al cuánto tiempo? Y es, pues, casi que con la libreta, pues, con el iPad grabando, ¿cierto? Entonces uno dice, no sé, eso varía. No, doctor, quiero algo más específico. ¿En su experiencia cuánto tiempo? Y le dice, ¿sabes que en mi experiencia no me he fijado? ¿Cierto? Yo me digo, pues, ¿cuánto viven? ¿Cierto? Si recaen y todo eso, pero ¿cuánto tiempo demora en que la uña se mejore? No, eso no, yo no le hago seguimiento a esa importante variable. ¿Sí? No sé, pero mejora. Y después le van dando a uno el progress report de la uña, cada 3 meses que uno lo ve, ¿cierto? Va diciendo, todavía no se me ha mejorado, doctor, ¿cierto? En la lista, en el memorial de agravios, que ineluctablemente tiene todo matrimonio y toda relación médico-paciente, ¿cierto? No veo que haya mejorado todavía. Todavía tengo un poquito de hormigueo. Todas las cosas. Para que cuando, si eligen ser oncólogo, sepan que no van a poder huir de aquellas cosas que creen que van a huir. Porque eligen oncología. Nada, uno no huye de nada. A uno lo atrapan siempre. La radioterapia. Indicaciones de radioterapia. Si hay preservación de la mama. Recuerden. Siempre hay que hacer radioterapia si hay preservación de la mama. Para tumores de 5 centímetros o más, miren que ya corregí el error, ¿cierto? Yo había puesto 4 centímetros en la clase pasada. 4 ganglios axilares comprometidos o más son indicación de radioterapia. Y, por supuesto, si hay márgenes comprometidos o estrechos. Dicen que un margen de más de 1 milímetro es suficiente. ¿Sí? Y yo soy como las personas, así que son muy crédulos. Digo, qué bueno que un margen de 1 milímetro sea suficiente, de todas maneras démosle radioterapia. ¿Sí? O sea, 1 milímetro, 2 milímetros, cosas así como pequeñitas, de todas maneras le recomiendo radioterapia a las personas que tengan márgenes estrechos. Porque a pesar de lo buenos que son los patólogos, pues no son infalibles, ¿cierto? Y de pronto se le puede haber pasado que el margen era pequeñito. ¿Sí? Tiempo de inicio de la radioterapia debe ocurrir dentro de los 7 primeros meses después de la cirugía. ¿Ok? O sea, uno debe iniciar la radioterapia dentro de los 7 primeros meses después de la cirugía. O sea, que tiene uno más o menos tiempito para dar quimioterapia adyuvante. Y la dosis total de radioterapia varía. Eso lo define el radioterapeuta. Eso no lo defino yo. ¿Sí? Pero varía, pero nunca es distinto a 5.000 grays. O sea, ellos dicen cuánto debe ser, pero nunca cambia. O sea, uno mira y nunca es diferente. 5.000, 5.040, 5.080, 5.080. Los efectos de la radioterapia son radiodermitis seca o húmeda. O sea, es como si hubieran estado en Cartagena y se hubieran quedado dormidas a las 9 de la mañana, ¿sí? Hasta las 12 y cuarto. Durante 4 días seguidos, ¿sí? Fatiga, causa una fatiga desproporcionada, puede causar neumonitis por irradiación, esto ocurría más en el pasado que ahora, aumenta el riesgo de enfermedad coronariana, sí, mucho, sobre todo en mujeres muy jóvenes, mujeres muy viejas no les da tiempo, ¿sí? Y cánceres secundarios. Trastuzumab, indicaciones, tumor de más de 5 milímetros, no centímetros, más de 5 milímetros, HER2 positivo, es bacano que no tenga disfunción cardíaca. Tiempo de inicio, preferiblemente junto con la quimioterapia, o sea, simultáneamente. Menos idóneo después de la quimioterapia. Ya eso está estudiado por Ingela. Y la duración de tratamiento, cada 3 semanas por 1 año. Los de Roche dicen 18 infusiones, doctor. ¿Sí? Yo les doy 17. Y me visitan para que le aumente la dosis adicional. Por supuesto, no es una droga barata. Efectos secundarios, cardiotoxicidad. Ese es el efecto. Hay reacciones infusionales, pero son muy raras. La estrategia, ahí está la dosis, eso no es tan importante para ustedes. Y la seguridad, se debe hacer ecocardiografía basal y cada 3 meses durante el tratamiento. Y ahí nos cae la fracción de eyección, hay que suspender el tratamiento. Más del 10%, pues si se cae más del 10% o baja por debajo de lo normal, hay que suspender el tratamiento por unas semanas y repetir la fracción de eyección y ver cómo funciona. Hormonoterapia. Terapia hormonal, indicaciones, receptores hormonales positivos. ¿Cuándo se debe iniciar? Después de terminar la quimioterapia y radioterapia. O sea, no se debe dar junto con quimio ni con radio, porque aumenta el riesgo de trombosis venosa. Y puede ser dada junto con trastuzumab. Duración de tratamiento, usualmente 5 años, pero hay estudios hasta 10 años. ¿Cuáles son las opciones de hormonoterapia? Entonces está tamoxifén por 5 años, una de ellas. Inhibidores de aromatasa por 5 años, otra de ellas. Tamoxifén por 2 años y 2 a 3 años. El inhibidor de aromatasa hasta completar 5 años. Esa es otra, se llama Switch. Y tamoxifén por 5 años con inhibidor de aromatasa hasta 10 años, hasta gustar los 10 años. Eso se llama adyuvancia extendida. No se alcanzan a imaginar el número de debates que hemos tenido para elegir cuál es la mejor estrategia, ¿sí?, de manejo en esto. Al final del día, con más de 30.000 mujeres aleatorizadas en diferentes estudios prospectivos con inhibidores de aromatasa, ninguna está viva por haber recibido el inhibidor de aromatasa, distinta a la que hubiera estado viva si hubiera recibido tamoxifén. ¿Okay? Ese es pues el primer elemento. 30.000 pacientes aleatorizadas y ni una viva por haber recibido el inhibidor de aromatasa adicional a la que hubiera estaba convidada con tamoxifén. Muchas menos con cáncer de mama. O sea, sí disminuye el riesgo de recaída de los inhibidores de aromatasa en mujeres por menopausia. Entonces, a mí me parece ser un debate bizantino, pues, de como cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, sabiendo que si no hay diferencia de mortalidad, pues sería la que le guste, la que le dé la gana, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues yo más o menos tengo que vivir en esta tierra y me tocan todas las presiones del mundo. Entonces yo pues tengo mi modelo, ¿cierto? Mi modelo es, si es premenopáusica, fácil, tamoxifén. No puede recibir inhibidor de aromatasa, ya lo vimos. ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí?
Y si tiene muy bajo riesgo y es posmenopáusica, tamoxifeno.
¿Sí? Obviamente me pregunto si tiene trombosis venosa profunda o osteoporosis o ese tipo de cosas, y eso me ayuda a establecer el manejo.
Si la paciente tiene muy alto riesgo, ¿cierto? Mujer de 65 años con 18 ganglios linfáticos positivos en la axila.
Sí, esa enfermedad, esa señora tiene metástasis, ¿cierto? Entonces arranque con algo más potente. Entonces le doy nidoneuromatasa desde el principio.
Pero si ustedes me dicen sustente eso con un estudio clínico, pues uno tiene que hacer el subanálisis del ARNO 95, un estudio que se llama ARNO 95 porque se inició en el 95.
Sí,
ya estamos hablando de eternidades. O el ITA, un estudio italiano.
Sí,
pero al final del día no tiene mucho de qué asirse. Tamoxifeno por 2 a 3 años con inhibidor de aromatasa por otros 2 a 3 años hasta buscar 5. Ese es el más popular. O sea, ese es el play.
¿Sí? Si uno va a los mastólogos plays, ellos dicen, toma tamoxifeno por 2 a 3 años y después, si sobrevives, toma el inhibidor de aromatasa por otros 2 a 3 años.
Porque hay un estudio que se llama el IES, el estudio de Xemestano Internacional, estudio internacional de Xemestano, que es Aromacin, que es el inhibidor de aromatasa, que aleatorizó a mujeres que habían sobrevivido los 2 primeros años para recibir a nuestro Xemestano versus tamoxifeno, y encontró que los que recibían Xemestano pues les iba mejor. Lo que no tuvo en cuenta el estudio es que hicieron la aleatorización después de haber sobrevivido los 2 años, y resulta que el grueso de las recaídas malucas ocurren en los primeros 2 años. Entonces ya esas eran pacientes que eran sobrevivientes, que eran de mejor perfil para arrancar. Pero es muy popular, muy popular. Todo, pues, es como la forma play de dar tratamiento, porque queda contento la EPS porque le dan 2 o 3 años de una droga barata, y queda contenta la industria porque le dan una droga cara a los otros 2 o 3 años.
Sí,
y queda todo, y más o menos es lo que le gusta a todo el mundo. Está este que es tamoxifeno por 5 años e inhibidor de aromatasa hasta buscar los 10 años, que llama la adyuvancia extendida. Este casi no lo usamos ya en esta era, pero cuando salió el estudio hace muchos años, teníamos toneladas de pacientes que estaban recibiendo, que ya llevaban 4 o 5 años de tamoxifeno y que tenían alto riesgo, a todas las pusimos a recibir inhibidor de aromatasa.
¿Sí?
¿El tamoxifeno solo por 5 años es situación de la persona?
No. O sea, es en mujeres premenopáusicas es la única opción, ¿cierto? Y en personas de bajo riesgo, o sea, la señora que tiene un T1, N0, M0, así sea por menopáusica, luminal A, pues darle inhibidor de aromatasa no le va a incrementar sustancialmente más la cosa. Hay un estudio que dice que es más fácil dar el inhibidor de aromatasa que el tamoxifeno. Yo no sé en qué humanos hicieron eso, pero no son en las mías,
¿sí?
Mis mujeres sufren muchísimo con los inhibidores de aromatasa y sufren mucho menos con el tamoxifeno, siendo las dos drogas chinches. O sea, son drogas difíciles de manejar a pesar de ser orales. No son tan fáciles, generan problemitas. ¿Qué causan el tamoxifeno? Pues síntomas vasomotores, corre el riesgo de causar trombosis venosa profunda y puede aumentar el riesgo de cáncer de útero. Pero tiene cosas buenas. Es relativamente osteoprotector, o sea, disminuye la rata de progresión de la osteoporosis. Y es relativamente cardioprotector. ¿Qué pasa con los inhibidores de aromatasa? Causan los síntomas vasomotores. O sea, los dos causan calores y sofocos como si fueran de menopausia. Osteoporosis y dislipidemia. Entonces, lógicamente, si una persona tiene osteoporosis, es mejor alejarse de esta droga, porque sí la acelera de una forma importante. Y la dislipidemia también. ¿Qué sucede con la dislipidemia? La dislipidemia en sí misma no es problema, pero parece ser que aumenta un poquito los eventos cardíacos de esos asociados a dislipidemia. Y no causa trombosis ni cáncer en el útero. O sea, que esos son como el perfil de seguridad de ambos. Listo, le dimos el tratamiento. ¿Qué hacemos de seguimiento? ¿Quién detecta la recaída? Entonces hay 3 personas que pueden detectar la recaída.
¿El paciente, el médico o los exámenes? Pues resulta que la paciente es la que detecta la recaída en el 75% de las veces. ¿Ok? El médico lo detecta en el 15% de las veces. Y los exámenes lo detectan en el 10% de las veces. ¿Cómo lo detecta el paciente? Doctor, tengo una tos que no me quita. Doctor, estoy perdiendo peso y no estoy haciendo dieta. Doctor, tengo un dolor aquí, aquí, en el hueso, aquí, aquí, nada más aquí, pero no es tranquilo, no es sino ahí. Sí. O llega a convulsionar. Sí. Hay que tener en cuenta que la detección precoz de las metástasis no incrementa la supervivencia en cáncer de mama. Lo que incrementa la supervivencia en cáncer de mama es la detección precoz de la enfermedad. Pero las metástasis, si se detectan precoz o tardías, tienen más o menos el mismo desenlace. ¿Ok? La detección precoz de las metástasis no incrementa la supervivencia del cáncer de mama. Entonces uno hacerle el PET cada 3 meses, porque es que mi seguro lo permite, hacerle el TAC y la resonancia, doctor, hace días que no me hace nada, ¿cierto? Y los días van a pasar bien, ¿cierto? Sí, porque el dinero en cáncer de mama está en dos cosas: detección precoz de la enfermedad y tratamiento apropiado. El seguimiento con muchos exámenes no sirve para nada. ¿Ok? Entonces recuerden, la presión que uno recibe como médico para mandar exámenes bobos es inmensa. ¿Sí? Entonces, visita, ¿qué se recomienda? Visitas clínicas cada 3 a 6 meses, entre los años 1 a 5, y en los luminales, que recaen también frecuentemente después de los 5 años, continuar cada 6 a 12 meses por término indefinido. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Si la metástasis la detecta el paciente o el médico en un 90% de oportunidades, pues hay que darle la oportunidad al paciente y al médico de que se encuentren, para que se cuenten los efectos y las cosas y lo que se encuentra. Y exámenes de rutina, ¿qué hay que hacer? Mamografía anual. Y punto. Una mamografía cada año, ni siquiera para el cáncer que tuvo, sino que una persona que tuvo cáncer de mama tiene, adivinen qué, mayor riesgo de tener que otra cosa. Otro cáncer de mama. Sí, entonces por eso se le hace mamografía ese día. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya está. Vimos cáncer de mama temprano. ¿Alguna pregunta sobre cáncer de mama temprano? Bueno. Yo quería hacer este ejercicio, ¿sí? Porque quiero que ustedes vean con mucho detalle cómo es que uno piensa en el ejercicio profesional diario. ¿Sí? Pues yo les puedo mostrar un algoritmo y decírselo, ta, 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 ¿cierto? Pero de esta manera ustedes se dan cuenta del tipo de consideraciones que hay que tener en todas las cosas. Y me pareció que como cáncer de mama constituye el 30% de lo que uno hace, pues qué mejor, qué mejor. O sea, ustedes acaban de ver el 30% de mi vida. Sí, esto es lo que yo hago todos los días, a toda hora, ¿cierto? Y esas son el tipo de consideraciones, el pensamiento, lo que les digo a los pacientes y todo ese tipo de cosas. Hablemos unas pocas palabras de cáncer de mama localmente avanzado. Recuerden, se llama localmente avanzado compromiso voluminoso de la axila, o sea, un N2. Compromiso de la fosa supraclavicular ipsilateral, un N3. Compromiso de piel, T4, o compromiso de parrilla costal, T4. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál me quedó faltando? Compromiso importante de los ganglios de la mamaria interna. Muy bien. Sí. Hasta me olvidó a mí, pues ni que lo coloqué. Pues que yo no lo veo nunca tampoco. Yo ni que sé dónde queda la mamaria interna. ¿Cierto? Quimioterapia primero en adyuvante es la opción preferida para cáncer de mama localmente avanzado. Entonces, ¿cómo se maneja una paciente triple negativa? Se le da taxanes, miren. Después se le dan antraciclinas, miren. Después se le hace la cirugía, Miren que la cirugía es o mastectomía o cirugía conservadora, cualquiera de las dos está bien, pero es la que pueda hacer. Pero casi siempre es vaciamiento, no es, no hay, ahí no hay sentinela, estamos hablando de enfermedad localmente avanzada, uno tiene que asumir que hay compromiso axilar. Y después de eso, siempre radioterapia. Entonces, es en cierta manera el manejo neoadyuvante con cirugía con vaciamiento y con radioterapia. Son pocas las opciones, eso es como, por un, como una locomotora. Sí, mija, te toca arrancar así, después hacemos esto, después hacemos. Aquí no hay tanta interacción con la paciente en el sentido, ¿te gusta así o te gusta así? No, aquí es, ya cuando localmente avanzado estamos enredados. Ahí termina el tratamiento porque es triple negativo. Supongamos que sea, la quimioterapia son 6, 7 meses, la cirugía es uno, pues, más o menos entre cirugía y recuperación, 1 o 2 meses, y la terapia, pues, con radioterapia es 1 o 2 meses. Suma de todo eso, da más o menos 10 meses de tratamiento. O sea, se gasta buena parte del año en eso. Si es luminal A, o sea, y localmente avanzado, se hace eso mismo, como se ve aquí, pues esta, este icono es replicando lo que acabamos de ver, y al terminar la radioterapia se inicia la hormonoterapia por 60 meses. ¿Sí? Lo mismo que luminal B. Muy bien. Si es HER2 positivo, se arranca el trastuzumab junto con la quimioterapia. Se da el trastuzumab también durante la cirugía, se da también durante la radioterapia, durante todo este tiempo. Se continúa hasta gustar el año. Sí, todo juntico, uno tras el otro, pues simultáneos.
A lo mismo que hicimos en el paciente negativo.
Sí, hacemos lo mismo que hacemos en el triple negativo al principio, pero además le agregamos trastuzumab desde el principio. Y si es luminal, hacemos lo mismo en el triple negativo y le agregamos hormona después de terminar la radioterapia. ¿Sí? Y supongamos que sean las tres cosas, lo que Jairo Estrada, que es un mastólogo muy, muy amigo mío, ¿cierto? Dice, las triple positivas, ¿cierto? Pues son positivas para HER2 y, positivas para receptores hormonales, le hacemos como si fuera triple negativo en cuanto a quimioterapia, como si fuera HER2 porque son HER2 positiva por, con el trastuzumab, y como si fueran luminales A en hormonas, ¿sí? Lo importante es que se arranque la hormona después de la radioterapia y se puede mezclar la hormona con el trastuzumab, no hay problema. Si no aumenta el riesgo de trombosis. ¿Ven qué fácil? Miren cómo, si ustedes entendieron bien el temprano, el localmente avanzado es remamado, ¿o no? Es simple y llanamente lo mismo que el temprano con tratamiento neoadyuvante, considerando que la persona tiene alto riesgo, porque pues, efectivamente tiene alto riesgo, vino con enfermedad avanzada, ¿sí? Y con las drogas más agresivas. Entonces, hombre, ¿es que hay droguita suave? No, mijo, eso es para otra, eso es un esposten, ¿cierto? Usted necesita la dura. ¿Por qué? Porque, sea como sea, usted no llegó con enfermedad pequeña y su pronóstico es reservado. ¿Qué tan reservado? La probabilidad de que su enfermedad la esté con usted dentro de los 10 siguientes años es del 80%. La probabilidad de metástasis es 80%. Entonces usted tiene que tratar de disminuirlo. Si usted hace esto, la quimioterapia baja un 20-25%, la hormonoterapia baja un 20-25%, la trastuzumab baja un 50%, ¿cierto? Si usted hace bien la tarea, se le baja, en vez de 80%, más o menos puede bajar a un 40%. Pero igual hay un 40% que tienen enfermedad. ¿Sí? Entonces usted tiene que jugar las cartas con toda la agresividad. ¿Está? Fíjense qué fácil, fue localmente avanzado. Entonces el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado es menos flexible. La quimioterapia es preoperatoria. Obviamente no se puede operar antes de la quimioterapia porque precisamente no se puede operar. Dos, se necesitan las antraciclinas y taxanos. Ahí no hay muchas consideraciones de que, ay doctor, ¿qué será con mi pelo y el pelo? Olvídate. Sí, te demoras un año en volverlo a tener. El vaciamiento ganglionar es la regla, no la excepción, es la regla. La mastectomía es mucho más común, casi siempre o muy frecuentemente no se puede preservar la mama. Entonces la mastectomía es casi siempre la más común. siempre hay que hacer radioterapia, a menos que haya una contraindicación muy fuerte, porque los riesgos de recurrencia local son muy altos. Fíjese y verá que por definición localmente avanzado es que tiene o mucho ganglio, o sea, más de 4, o mucho compromiso en la mama, más de 5 centímetros. Si HER2 positivo, trastuzumab. Si receptores hormonales, hormonoterapia. Si es posmenopáusica, uno ahí le da la hormonoterapia más sofisticada que uno tenga, que es un inhibidor de aromatasa. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo les parece la dinámica? El uso de la... Pues es como medio el script, pero me pareció... Yo lo hice, pues ya en mis ratos libres, ¿cierto? Lo hice grabándolo y filmándolo y poniéndolo, pues como en un videito. Me demoré 18 minutos y aquí me demoré 1 hora y 23 minutos, ¿cierto? O sea que la ineficiencia mía es grande cuando doy la clase, pero en cierta manera la interacción con ustedes me permite ver si voy un poco demasiado rápido o un poco demasiado lento, porque yo soy capaz de recitarlo. Sí, pero no es eso. Entonces. Bueno, yo iba a hablar de cáncer de ovario, sí, pero creo que voy a brincar a cáncer gastrointestinal. Ah, no, démosle a cáncer de ovario. Sí. Bien. Bueno, no he tenido tiempo de poner preguntas, pero prometo que hoy pongo preguntas en de pulmón, mama, cérvix y ovario. Sí, o sea que de pronto hago una especie de quizecito de unas 15 preguntitas, ¿sí? Entonces voy a tratar de aprovechar que tenemos un buen ímpetu de buen material de tumores sólidos. Carcinoma de ovario, la incidencia es, esto fue revisado para esta clase, o sea que ese número es lo más parecido a un número preciso por Globocan, 6.8 por 100.000 y mortalidad 3.5 por 100.000. El 90% son carcinomas y el 10% se dividen en otros tumores. No vamos a hablar de los otros tumores, vamos a hablar nada más de los carcinomas, de los tumores epiteliales de ovario, y vamos a ser muy someros. Yo quiero que ustedes queden con una idea global. Factores de riesgo en muchas hipótesis, sí, pero ninguna de importancia práctica limitada, ninguna importancia práctica. O sea, ¿para qué sirve saber que el cáncer de ovario ocurre con baja paridad, un paciente con infértiles, con uso de inductores de ovulación, estrógenos, historia familiar de BRCA1, BRCA2, cuando de todas maneras, si a usted le llega una persona y mete en su cajero de información pues, computacional, yo tengo baja paridad, infertilidad, uso de inductores de ovulación, estrógenos, y le sale a uno, le dice, su riesgo de cáncer de ovario es 0.00012 por encima de la población normal. ¿Qué hace uno con eso? Sirve para tres cosas, ¿cierto? No es como el tabaquismo y el cáncer del pulmón, ¿sí? ¿Okay? No es como 10 biopsias de mama por hiperplasia ductal atípica y cáncer de mama. Y uno dice, hay que estar muy, muy preocupados. Toneladas de mujeres tienen estas características y no tienen cáncer de ovario. Pero bueno, esos son los factores de riesgo. La sospecha diagnóstica es, infortunadamente, es bastante ineficaz. El cáncer de ovario se detecta casi siempre cuando ya es una enfermedad tardía, es una enfermedad avanzada, estadios 3 o estadios 4, la mayoría de los pacientes. Los síntomas tienden a ser inespecíficos al principio, puede haber dolor abdominal, distensión abdominal, ascitis, dificultad para respirar, masa pélvica, ¿sí? Son bastante inespecíficos, Entonces es una enfermedad pues que es que cuando presenta, es una enfermedad que presenta ya avanzada. El diagnóstico pues se sospecha cuando hay una masa que se encuentra en el examen físico o una lesión compleja por ecografía o por imágenes. Esta enfermedad, a diferencia de las anteriores, se estadifica en la cirugía. Entonces mire cómo la ginecología oncológica nos muestra tres ejemplos de estadificación, de tipos, de modos de estadificación. El cáncer de cérvix se estadifica, ¿de qué manera? ¿Cómo se estadifica el cáncer de cérvix? Estadificación clínica. O sea, es el dedo del ginecólogo, oncólogo, del radioterapeuta el que dice, este es un estadio X. ¿Cómo se estadifica el cáncer de mama? ¿Sí? Se estadifica clínicamente, pero con no es un médico el que la hace solamente, sino que hay exámenes que le permiten, que esa es la estadificación normal que se hace en la mayoría de las oncológicas. ¿Y cómo se hace la estadificación en el cáncer de ovario? Es una estadificación quirúrgica. Se hace la estadificación durante la cirugía. Entonces la cirugía en cáncer de ovario es una cirugía diagnóstica, frecuentemente, de estadificación, siempre, y terapéutica, porque es el tratamiento inicial en la mayoría de los pacientes con cáncer de ovario. Entonces la cirugía en cáncer de ovario es pues, más importante que un diablo, realmente fundamental. Hay un marcador tumoral del cáncer de ovario que es el CA125, recuerden que nos sirven para tamizaje. Pero si usted tiene una masa ovariana o una masa pélvica compleja y mide el CA125 y está elevado, eso le ayuda a pensar que es un cáncer de ovario. Ahora, lo normal es hasta 30, 35, ¿sí? ¿Qué es elevado? ¿Sí? Elevado es, no es 40, 42, elevado es 568, 1028, ¿sí? O sea, en cáncer de ovario se eleva en forma importante, no son esas pequeñas elevacioncitas que puede dar cualquier inflamación, pues un estornudo abdominal da 60 de antinocación embrionario, ¿sí? Entonces, no es ese, no es 60, es 600, ¿sí? Mejor si es 6000, ¿sí? Y absolutamente convencido de que hay algo más aquí, así anormal cuando es 60000, ¿sí? Entonces, es verdadera elevación. Está elevado en la inmensa mayoría de los cánceres de ovario, más o menos en el 80%, no en el 100%. En las menores de 30 años existen los tumores germinales de ovario, así como existen los tumores germinales del testículo, y bueno, hacer una beta-HCG, una alfa-fetoproteína y una LDH. Sí, pero pues en mi práctica personal, que han pasado 120.000 consultas desde que vine, tengo 6 pacientes con tumores germinales. O sea que el riesgo es así, un poquito por debajo de 6 en 120.000. No es mucho. El uso de TACO, resonancia magnética contrastado de abdomen y pelvis antes de la cirugía, cuando el tumor es aparentemente resecable, no parece agregar mucho al estadial. Sin embargo, lo hacemos. A los cirujanos no les gusta ya entrar a una cirugía sin saber qué hay ahí. Y ahí está, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces, a pesar de que no agrega la estadificación, ayuda a la planeación quirúrgica. La patología es un adenocarcinoma que puede adoptar diferentes patrones: seroso, endometrial, endometrioide, mucinoso, de células claras. Es importante detectarlos de células claras porque tienen un pronóstico más malo que los otros. Y al igual que en cáncer de mama y otros tumores, hay un grado de estadificación de diferenciación histológica que oscila de 1 a 3, siendo los 3 los de alto grado, o sea, los menos diferenciados, que también confiere un mal pronóstico. ¿Cómo se disemina el cáncer de ovario? ¿Al ovario contralateral? ¿A la pelvis? ¿Al peritoneo? ¿Y al hígado? Y después a otros órganos. Pero es exótico un cáncer de ovario que haga metástasis al pulmón sin antes tener mucho compromiso intraabdominal. El manejo es la estadificación quirúrgica. Recuerden que la cirugía es diagnóstica con frecuencia, es terapéutica y es de estadificación. Aquí está la lista de las cosas, el checklist que hay que hacer para una cirugía buena de ovario. Las cirugías buenas de ovario son las que se hacen con criterio oncológico, que tienen que tener todas estas cosas. La incisión es, hasta que se demuestre lo contrario, vertical. Entonces las fan and seals no son como muy buenos, dicen. Hay que hacer múltiples lavados citológicos y enviar eso a patología. Se debe hacer una resección del tumor en bloque, intacto, evitar que se rompa. Una exploración de todo el abdomen, incluyendo esos recesos que quedan debajo del diafragma, por allá arriba. Se hace una anexo histerectomía con oforectomía bilateral. Se hace omentectomía, porque el cáncer de ovario hace mucha diseminación al peritoneo, entonces uno hace una omentectomía. Se hace un muestreo de ganglios linfáticos retroperitoneales, sobre todo si están anormalmente agrandados. Se hace biopsias peritoneales aleatorias, incluyendo los recesos diafragmáticos. Aquí le hacen apendicectomía a todo el mundo. Yo creo que está bien. No, uno no quiere que alguien con cáncer de ovario, que uno le hizo una cirugía bien grande, arranque a los 6 meses con dolor abdominal y empiece uno a preocuparse de que si será qué, ¿cierto? Y resulta que era una pinche apendicitis, ¿cierto? Entonces, de una vez, ya pues, metía la mano, pues, sí. La calidad de la citorreducción es crítica para la supervivencia. Miren, se denomina citorreducción óptima cuando queda menos de 1 centímetro de tejido viable en todo el cuerpo. Esto ha cambiado. Antes que quedaba menos de 1 centímetro en cada uno de los implantes. Entonces uno podía quedar con 1 kilo si tenía 1000 implantes. Cada uno de menos de 1 centímetro quedó disque óptimo. ¿Cierto? Baja, ¿cierto? Sí. Citorreducción óptima es que quede menos de 1 centímetro de cúbico de enfermedad residual después de la cirugía. Ustedes se alcanzan a imaginar lo difícil que es eso cuando uno tiene compromiso peritoneal generalizado, ¿no? Son cirugías de horas y horas y horas y horas. Mi inclinación personal es a recomendar que esta cirugía sea hecha por ginecología oncológica y ojalá el mejor o la mejor que haya en la ciudad. O sea, es tan importante la cirugía en esta enfermedad que aquí, si usted no lo hace con el mejor, o con, hay varios que son los mejores, realmente no es solamente una persona, pero busquen al mejor para esto. Esto es de calidad quirúrgica, ¿sí? Y el mejor no es más querido, ni es el más buena persona, ni es el más humano, ni es el mejor, es mejor, ¿cierto? Que lo deje con citorreducción óptima. Porque hay unos muy queridos que no hacen buenas citorreducciones, ¿sí? Y uno se da cuenta que son menos queridos porque pues, no les va bien, ¿cierto? ¿Sí? Pues que no les va bien. Entonces, en esto, la calidad del cirujano es esencial. es donde tal vez es más importante. Dicen que en mama yo no le daba tanta, no le confería tanta importancia, porque lo que mata en mama es la enfermedad metastásica, ¿sí? Pero en ovario, una cirugía mal hecha selló el destino del paciente, de la paciente. ¿Cómo se clasifica? Fundamentalmente, cuando está limitado a los ovarios se denomina estadio 1. Cuando está confinado a la pelvis se denomina estadio 2. Cuando está confinado al abdomen, fuera de la pelvis, pero sin compromiso de órgano vital, pues órgano sólido, o sea, compromiso peritoneal extrapelviano, se denomina estadio 3. Y estadio 4 cuando hay metástasis a otros órganos. Por ejemplo, internas al hígado o al pulmón. Dentro de los estadios 1 y 2 es muy importante ver que hay estadios 1A, 1B y 1C. 2A, 2B y 2C. ¿Sí? ¿Ok? Y en el 3 también hay C. Pero yo quiero resaltarles a ustedes los estadios 1C y 2C. ¿Ok? Estadio 1C y 2C son, el 1C es que está confinado al ovario, no hay como evidencia, o a los ovarios, a los dos ovarios, perfectamente. No hay evidencia de implantes peritoneales ni nada, pero el líquido ascítico es positivo para malignidad. Es un estadio 1C. O si se rompió el tumor. Lo mismo el 2C, está confinado a la pelvis, no hay compromiso peritoneal extrapelviano, ¿sí? Pero el líquido ascítico es positivo, o se rompió el tumor, o el tumor estaba roto, ¿sí? Al momento en que lo detectaron, eso es 2C. Uno de los problemas grandes entonces es que si ustedes, por ejemplo, tienen una paciente con una sífilis y tiene un antígeno de CA125 de 2000, tiene una masa de 8 centímetros en el ovario y le hace una citología del líquido ascítico que le da, ¿sí?, positivo para malignidad sugestivo de adenocarcinoma. ¿Ustedes qué pueden concluir desde el punto de vista de estadificación de esa persona? ¿Qué estadio tiene? Hay tres opciones. ¿Ah? 2C, 1C, 3C, 4. Pues parece que 4 no es porque el TAC no mostró la lesión en ningún lado. Entonces, está entre 1C y 3C. Porque el tumor está en el ovario, o sea, lo que es PEPA se ve en el ovario. El hecho de que el líquido ascítico sea positivo no nos cambia propiamente el estadio, nos pone entre A, B y C, nos pone en C, ¿cierto? 2C, 1C, ¿cierto? Pero no nos dice si es 1 o 2. Entonces, de todas maneras se necesita la cirugía de estadificación, ¿sí? Entonces, en la presencia de citología positiva en el líquido ascítico no nos establece el estadio. Entonces, por ejemplo, eso pasa muy frecuentemente en las salas de urgencias. Sáquele el líquido ascítico, mándale la citología y si es positivo ya sabemos. Y ya sabemos qué. ¿Sí? No, ya sabemos. No sabemos. ¿Sí? No sabemos porque es que eso no nos cambia el estadio de una manera de 1 a 2, de 2 a 3, sino que nos pasa de A a C o de B a C, de A a C o de B a C en el estadio 1 y 2, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, por eso hago ese, me detengo en estadio C. Como en todo, también hay estadios tempranos de bajo riesgo, de alto riesgo, avanzado y metastásico, no voy a detenerme con eso, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que es una verdadera desgracia que no detectemos el cáncer de ovario más temprano, porque si se detectara, ¿cierto? Porque no es detectara, sino detectare, ¿cierto? Como la única vez que a uno le ocurre decir eso, ¿cierto? Si se detectare en estadio 1A o 1B, ¿sí? La supervivencia a largo plazo con cirugía es excelente, 90%. Miren ustedes qué pasa con la supervivencia a 5 años, ¿sí? Con citorreducciones óptimas, óptimas. Menos de la mitad están vivas. O sea, los estadios 3 son una enfermedad muy, muy, muy grave. Y si la citorreducción es subóptima, miren esa cifra, 10% de supervivencia a 5 años. Por eso el nombre del juego en ovario es un buen cirujano, un buen ginecólogo oncólogo. Sí, ese es el nombre del juego. Es ahí donde hacemos. Ahora, hay cosas que han mejorado. Sí. Ya podemos hacer cirugía, los que estuvieron en el evento saben que uno puede hacer primero quimioterapia y después hacer la cirugía. Sí, y no se pierde, pues se puede obtener una, se puede hacer una cirugía óptima con mayor habilidad, no mejora mucho la supervivencia, ¿sí? O sea, ya hay cositas, ¿sí? Miren, la supervivencia de los estadios 4 es absolutamente horrible. El tratamiento es cirugía citorreductiva, la que vimos para todos. Si es de muy bajo riesgo, se puede dejar la cirugía como tratamiento único en estadios 1 y 2. Pues, perdón, estadio 1. Pero en general, se benefician de quimioterapia adyuvante, de quimioterapia después de cirugía. Para los estadios 3, hay que darle quimioterapia después de cirugía. Y la quimioterapia, esto sí quiero que lo sepan, yo no espero que ustedes sean oncólogos, pero sí quiero que sepan esto, la quimioterapia que se utiliza en ovario es un platino, usualmente carboplatino, pero puede ser cisplatino, y paclitaxel, un taxano. Hay estudios con cosas adicionales, pero incluso no están autorizados en Colombia. Entonces no, y yo tengo demasiados conflictos de interés con esa compañía como para que los intoxique a ustedes desde tan tierna edad. Sí. Entonces se les da 6 meses de cisplatino o carboplatino más paclitaxel después de citorreducción óptima, y con eso se obtiene el tratamiento mejor. Hay veces en que son de muy buen pronóstico y uno puede evitar ese paclitaxel y les da nada más el platino. También es válido, ¿cierto? Ya es una decisión individualizada, pero ese es el tratamiento. La enfermedad recurrente, hay toneladas de opciones de tratamiento. Aquí el carboplatino es una droga que causa, se parece al cisplatino, pero tiene un perfil de toxicidad. ¿Se acuerdan de los perfiles de toxicidad del cisplatino? Que eran renal, la emesis, los trastornos hidroelectrolíticos, la ototoxicidad y la neuropatía periférica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué brillaba por su ausencia en la toxicidad del cisplatino? La mielosupresión. El carboplatino causa emesis, no es tan nefrotóxico, no es ototóxico, casi no causa neuropatía periférica, pero sí causa mielosupresión. Y en general la mielosupresión del carboplatino se manifiesta más con trombocitopenia. De esas cosas altamente preguntables, es tan evidente, tan grande, y fue dicha con tanto cuidado, ¿cierto? Carboplatino causa trombocitopenia. Sí, yo quiero que ustedes hagan nota, tomen nota. Pues algún día van a estar en una sala de urgencias en Soma, ¿cierto? Y va a llegar una paciente mía que está recibiendo carbo platino y ustedes van a decir, y la, doctor, yo me chocaba y entonces eso sale morado así. ¿Sí? ¿Qué será? Entonces ustedes van a acordarse de esta charla y van a decir, doctor Lema nos dijo que el carbo platino causaba trombocitopenia. Hagámosle un hemograma, ¿cierto? De esta manera lo van a hacer, pero vamos a mirar con mucho cuidado las plaquetas, ¿sí? Entonces, por alguna razón, la combinación carboplatino con paclitaxel hace que haya menos trombocitopenia con el carboplatino. Sí, eso es como una piratada que puede ser preguntada y que puede ayudar a distinguir los que vinieron de los que no vinieron a la clase. Sí, es una especie de castigo, no de castigo, sino de premio a los que vinieron. Sí, espérenme.
Sí.
Entonces, cuando se da carboplatino con paclitaxel, hay menos trombocitopenia. Concepto que es bueno que ustedes, queridos alumnos que asistieron, ¿cierto?, deben tener presente. ¿Qué se debe hacer de seguimiento? Sea 125 cada 3 meses. Se hacen imágenes y el seguimiento es por 5 años. ¿Alguna pregunta con respecto a cáncer de ovario? No. Bueno, estamos por concluido hoy la sesión de ginecología oncológica. No vamos a hablar de cáncer de endometrio porque eso es de cirujano. Sí, no hay mucho para nosotros los oncólogos. Sí. Y la próxima vez vamos a arrancar con cáncer gastrointestinal, cáncer de gástrico, esófago, colon, recto y el páncreas si tenemos la posibilidad. Muchas gracias.
Sí.
Yo le hago una pregunta.